Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
El ojo de la mosca.
Son las 2 de la tarde con 33 minutos en la radio de Morelos. Es fin de semana, viernes otra vez. Antes que nada, bienvenidos los que van llegando a el estado de Morelos, sea Cuautla, Tlayacapan, Cuernavaca, Tepoztlán, Jojutla, bueno, cualquier municipio del estado para pasar el fin de semana. Recuerden que todavía tenemos muchas precauciones respecto al COVID-19 y también hoy en punto de las 4 de la tarde habrá rueda de prensa de los servicios de salud. Hay información ya que se está dando a conocer en redes sociales y esto lo tenemos también que comentar antes de iniciar el programa, sobre la segunda dosis de vacunación que arranca la siguiente semana. Atentos, porque seguramente hoy a las 4 de la tarde se dará el parte oficial. Mientras tanto, si están compartiendo alguna noticia, alguna fake news, pues espérense a que tengamos la información oficial a las 4 de la tarde por parte del gobierno del estado y a las 7 de la noche también en la rueda de prensa de la federación para que sepamos bien cómo o qué estará sucediendo la siguiente semana con esta campaña nacional de vacunación, sobre todo ahorita que sigue la segunda dosis para nuestros adultos mayores. Mientras tanto, bienvenidos al Ojo de la Mosca. Mi nombre es Hugo Tenorio. Esta tarde, don Héctor Vargas está en la consola principal. Cintia Chávez, de aquel lado del cristal. Cintia, ¿cómo estás?
Hugo Tenorio, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Ya bien lo decías, es viernes de nueva cuenta. Qué rápido se pasa la semana. Y esperemos si todos ahí en casa, los que están en este momento ya tomando sus alimentos, muy buen provecho. Y para los que van rumbo al trabajo, ya regresando a sus hogares, háganlo con mucha precaución. ¿Qué tal estos cambios de clima? Ya se siente el calor. Ayer había un poco de viento, también estuvo lloviznando al norte de Cuernavaca, pero justamente en estos momentos, siendo las 2:35, se siente el calor en Ocotepec. Así es que escríbanos en las redes sociales cómo están sintiendo ustedes las temperaturas en las diferentes localidades del estado. Y qué bueno que lo mencionabas acerca de las vacunas. Seguramente nuestros radioescuchas están muy interesados en saber cómo va avanzando esta jornada de vacunación. Mientras tanto, vamos a conocer los avances del día porque en nuestra entidad hay actividades culturales.
Ya está listo el foro 4 libre para recibir una danza participativa para niñas y niños denominada Gallo Verde Copetón. Abordaremos el tema de la donación de órganos y también un concurso infantil. Un momento en la cultura como cada viernes con Cantinflas y también este centro de actuación de Cuernavaca. Les mandamos un saludo allá al centro. 100 años del muralismo, muerte de Zapata, una colaboración del cronista Eduardo Bello. También les estaremos reiterando la participación, bueno, el concierto de Francisco Vila ahí en el Centro Cultural Teopanzolco. Mazatepec, Morelos, entre bailes y mojigangas. Y en las propuestas musicales, Álgebra Cobra toca el día de mañana ahí en el PIT y también Theobald Bom.
Recuerden que transmitimos desde el poblado de Ocotepec al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de las siguientes frecuencias. En la capital del estado nos pueden sintonizar a través del 102.9, Jojutla 100.5 y en Yautepec a través del 90.9. Todas ellas son frecuencia modulada FM, pero si ustedes se encuentran o se dirigen hacia la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, nos podrán sintonizar a través del 1390 AM. Los números en cabina 243-6201 y 243-6202. En las redes sociales, ya le mencionaba al inicio, compártenos ahí sus comentarios también en la página de Facebook Instituto Morelense de Radio y Televisión y por supuesto El Ojo de la Mosca. Así nos pueden encontrar, que en estos momentos ya está la transmisión completamente en vivo. Son las ventajas de estas redes sociales porque de una u otra forma podemos estar conectados con ustedes, y más en Facebook, que nos da la ventaja en estas transmisiones de que ustedes puedan dar like, comentar, compartir, y también de esta forma nosotros podemos interactuar en la red social de Twitter, @radio_morelos y @imriptv_morelos. Sin olvidar que existe un portal del IMRIT, www.imrit.org. En esta página web podrán encontrar todos los contenidos que se hacen para radio y televisión.
Y ahora vamos con las efemérides del día de hoy. 1492 muere el escritor italiano y mecenas de las artes Lorenzo de Medici, príncipe de Florencia, banquero, poeta y filósofo renacentista. 2001, la bailarina mexicana de origen italiano Rosana Filomarino es galardonada con el Premio Internacional José Limón por su contribución al desarrollo de la danza contemporánea en nuestro país. 2003, muere el escultor español Jorge Oteiza, uno de los artistas más completos al extender su obra plástica a la poesía, el ensayo y el diseño arquitectónico. Nace un 21 de octubre de 1908.
Personaje del día.
Por encima de estanques, por encima de valles, de montañas y bosques, de mares y de nubes, más allá de los soles, más allá de los éteres, más allá del confín de estrelladas esferas, te desplazas mi espíritu con toda agilidad y como un nadador que se extasía en las olas. Alegremente surcas la inmensidad profunda, con voluptuosidad indecible y viril. Escápate muy lejos de estos mórbidos miasmas. Sube a purificarte al aire superior y apura como un noble y divino licor la luz clara que inunda los límpidos espacios. Fragmento del poema Elevación de Charles Baudelaire. Traemos al presente el nacimiento del escritor francés Charles Baudelaire, llamado el poeta maldito. En su obra emplea el lenguaje figurado para describir el mal, la decadencia y la búsqueda del amor y la belleza. Considerado como el poeta de mayor impacto en el simbolismo francés, Baudelaire separó la poesía de la moral, proclamando su función a lo hermoso y no a la verdad. Su primer éxito fue en 1848, cuando aparecieron sus traducciones del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Continuó traduciendo los relatos de este hasta 1857. Entre sus obras aparecen pequeños poemas en prosa, sus diarios íntimos cohetes y Mi corazón al desnudo. Todas ellas se publicaron tras la muerte del autor. La obra más destacada del poeta, que revolucionó las bases y los resultados de la poesía francesa moderna, fue una recopilación de poemas que llevan por título Las flores del mal. El patriarca de los poetas malditos falleció el 31 de agosto de 1867.
Suplemento cultural El Tlacuache, Ina Morelos.
En la línea telefónica, la arqueóloga Mariana Pacheco para hablar del más reciente número del Tlacuache, número 972, que toca a Mazatepec, Morelos, entre bailes y mojigangas. Arqueóloga, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Hugo Tenorio. Muchas gracias, Cintia Chávez, por este espacio que me dan. Y pues bueno, aquí estamos con el nuevo número del Tlacuache. Antes de entrar de lleno a hablar del artículo, pues quiero dar las gracias a Lina Morelos, a todos los que son del Consejo Editorial de Tlacuache, principalmente a la antropóloga Tania, que es la coordinadora de este número, y a todo el equipo que están con ellos, incluyendo pues a la diseñadora Paola Asensio, que pues, gracias a ellos se puede hacer este tipo de publicaciones.
Muy bien. Oye, pues platícanos sobre esta investigación para el número de esta semana, Mazatepec, usos y costumbres. ¿Cómo empezó, cómo va y dónde puede checar también la gente esta información?
Pues bueno, este es un trabajo ya de muchos años de investigación. Lo inicié primero salió un documental por la Universidad de la UAM, después para la tesis de su servidora. Y pues bueno, continuamos, la gente me ha permitido seguir trabajando, me enamoré de estas tradiciones de Mazatepec, y pues bueno, seguimos trabajando, ahorita lo pueden descargar en la página del Tlacuache, en Ina Morelos, también directamente de la página del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ahí ya está a disposición, ya se puede descargar.
Perfecto, pues ahí está la información. Oye, platícanos también cómo surgió esta idea para esta investigación. Como dices, ya tiene algo de tiempo también, pero danos contexto respecto a lo que sucede en Mazatepec, también con las mojigangas, los bailes, y por supuesto el parte, ¿no?, de lo que se ha tenido que perder durante la pandemia, que son justo estos festejos y conmemoraciones.
Sí, pues justo como lo mencionas, ¿no? La pandemia pues ha traído, este año no se pudo realizar. Estuvo la Guardia Nacional en fuera de las casas de los grupos de mojigangas, porque pues es muy difícil que una tradición le digas a las personas que no se puede hacer por pandemia. Es muy difícil esta situación, porque ya es un sentimiento que ellos traen. Para ellos no es una obligación hacer estas festividades, no es un orgullo. Se llevan meses de preparación. La festividad de Mazatepec pues inicia en el siglo XVI, pero bueno, contiene varios elementos, como lo menciona el artículo. O sea, es la misa, mañanitas, la danza de los vaqueros, procesiones, pero principalmente el artículo habla de la mojiganga de Mazatepec. Y bueno, es esta mojiganga, la palabra mojiganga pues se empieza a escuchar a partir del siglo XVII, y es una fiesta para burlarse de situaciones que están pasando, ¿no?, en el contexto social. Y me llamó mucho precisamente la atención esta parte donde ellos hacen los muñecos, se ponen de acuerdo, es un proceso. Es un proceso donde ustedes, donde la localidad de Mazatepec inicia desde que va a estar el carrizo, desde que lo corta, el secado, la elaboración de los muñecos, cómo se organizan y cómo deciden en conjunto qué muñeco van a caracterizar. Usualmente es lo que está de moda para ridicularizar o también para homenajear, ¿no? También se da el caso. Entonces, cosas que están pasando en la localidad de Mazatepec, en México y a nivel internacional, es como se decide qué muñeco van a utilizar. En el caso cuando se escapa el Chapo de Sinaloa, pues ese año deciden hacer el Chapo, ¿no? Con la leyenda, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me encierra?, ¿no? Entonces, cuando se hizo el bicentenario, pues homenajeó a la China Poblana, al Charro. Entonces son elementos que están presentes dentro de la comunidad y se identifican, y también está la burla, ¿no?, ante lo que está pasando en la sociedad.
Mariana, sin duda cuando hablamos de las mojigangas, estamos hablando de mucha historia y de mucha tradición de años atrás, y te agradecemos infinitamente esta entrevista, esta participación, para que nos invites. Por favor, recuérdanos por último en dónde podemos encontrar este suplemento cultural, el Tlacuache, en específico Mazatepec, Morelos, entre bailes y mojigangas.
Pues bueno, como yo lo mencioné, bueno, antes de darle pues agradecer también a la comunidad de Mazatepec, a todos ellos, a todos los que están presentes en el artículo, porque sin ellos, y si no nos abrieran las puertas a nosotros como investigadores, a la arqueóloga Ivonne Giles, que está en coautoría conmigo, y a su servidora Mariana, pues no podríamos hacer este tipo de artículos. Y pues bueno, el Tlacuache se encuentra en las páginas de Facebook, también se encuentra en la página de Lina, www.ina.gob.mx, y está a disposición para descarga.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Recuerden, suplemento cultural El Tlacuache, número 972, que toca el tema de Mazatepec, Morelos, entre bailes y mojigangas, saludando precisamente a la gente de Mazatepec que está escuchando. Al arqueóloga Mariana Pacheco, muchas gracias por tomar esta llamada.
Gracias a ustedes por el espacio que nos dan. Muy agradecida.
Hasta luego.
El secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino también en saber para qué se vive. Fiódor Dostoyevski.
Ahí está esta canción y supongo que si ustedes nos escucharon el día de ayer la van a reconocer porque es un tema de Francisco Vila, quien estará en concierto este fin de semana en el Centro Cultural Teopanzolco. Y por eso ya está en línea telefónica Tito Quirós, director de la Academia Benning de Cuernavaca. Tito, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, les mando un abrazo a todos los radioescuchas. Gracias por esta oportunidad para poder hablarles de este increíble concierto que vamos a tener el día de hoy.
Oye, yo estoy muy contenta porque sin duda el Centro Cultural Teopanzolco ha sido el recinto para que se presenten grandes artistas, no nada más de nuestro estado, nacionales, internacionales, y qué mejor saber que la Academia Benning de Cuernavaca está respaldando este evento.
Y estamos súper contentos de que el gobierno del estado nos haya dado la oportunidad de regresar a Teopanzolco. Y qué mejor que con este gran artista, violonchelista principal de la Filarmónica de Berlín, y sobre todo que es latinoamericano. Y eso lo vuelve en un gran ejemplo para nuestros alumnos, pero sobre todo para nuestros niños y pequeñitos de patios de la estación, para que sea una juventud que sueñe a lo grande, que pueden llegar a las mejores orquestas, que pueden hacer lo mejor, y que cambiemos el hacer las cosas de bien. Y Francisco Vila se convierte en un gran ejemplo, un héroe para nuestros alumnos.
Muy bien, oye, pues platícanos también, ponnos en contexto qué ha sucedido con la música clásica y la música de cámara en nuestro país. Tenemos noticias obviamente cada semana durante la pandemia, Nueva York, Múnich, la Filarmónica de Londres, ¿no? Que lo habían estado pasando mal, obviamente no va a ser la excepción este país, pero ya está regresando también este tipo de música poco a poco y a nosotros nos encanta la idea.
Claro que sí, yo creo que en Alemania nos puso un gran ejemplo de que las artes son primordiales para restablecer el tejido social y sobre todo después de esta pandemia en donde se nos arrebató todo y tuvimos que pensar hacia dónde vamos, en dónde estamos y cómo le vamos a hacer. Entonces, esto es un destello de luz, es una gran oportunidad de ese recuerdo de hace más de un año cuando podíamos estar juntos y ahora que estamos en semáforo amarillo nos está permitiendo poder regresar a este tipo de eventos. Entonces, creo que Cuernavaca lo merece, creo que en Morelos tenemos todo para traer estos gran músicos para que podamos tener este tipo de eventos. Entonces, estoy contento de poder ser parte del movimiento musical en este país y muy en especial aquí en Cuernavaca, que he abrazado desde hace 4 años. Yo ya me siento guayabo.
Muy bien, pues bienvenido. Oye, entonces, ¿es la cita hoy a qué hora? ¿7 de la noche?
Es hoy viernes 9 a las 7 de la noche en el Teopanzolco. Mi recomendación es llegar 6:15, 6:30, porque nada más nos quedan 15 boletos.
Ah, pues mira, ahí está el detalle.
Estará con nosotros grandes personajes, Francisco Céspedes, por ahí va a estar Benito Castro también, Yuya, que son parte de todos los personajes del patronato que han abrazado este proyecto desde hace 4 años. Ahorita aquí a mi lado está Lulu Doster, van a estar los Herrera, van a estar los Bernot, van a estar los Sánchez, que son las personas que han protegido, abrazado y hecho que crezca la visión que hemos tenido durante este tiempo.
Perfecto. Y qué mejor que este proyecto se han visto beneficiados y se siguen viendo beneficiados, por supuesto, los niños y los jóvenes de patios de la estación, que por cierto les mandamos un gran abrazo, un gran saludo desde el norte de Cuernavaca y esperamos que estén recibiendo con mucho entusiasmo y con mucha felicidad este gran concierto de Francisco Vila que se va a suscitar esta tarde. Muchas gracias, Tito Quirós, por este espacio, por esta entrevista y por regalarnos todos los detalles, ya lo último que están haciendo en este momento para todos los preparativos.
Sí, muchas gracias. Pues yo ayer se me salió el corazón de ver a Francisco, a Robert, que viene de París, principal violinista también, y Meredith, pianista, dando clases a los niños de patio. Y fue una gran bendición y sé que eso va a transformar sus vidas y muy pronto veremos a estos niños ahora tocando, no solamente en el Teopanzolco, viajando a todo el mundo, como Francisco, Robert y Meredith, que están aquí con nosotros.
Muy bien, pues ahí está el recordatorio, Francisco Vila en concierto junto con Silvia Navarrete al piano, hoy 7 de la noche, Centro Cultural Teopanzolco, un género musical que ya nos hacía falta. Ahorita mientras escuchamos el fondo yo siento mucha calma y enhorabuena. Esperamos también más información, Tito, sobre los siguientes conciertos, ¿no?
Claro que sí, Francisco Céspedes con los niños de patios de la estación y vienen diferentes actividades que vamos a tener y estamos muy emocionados. Ya por último, me encanta la idea de Silvia Navarrete, una de las mejores pianistas de nuestro país, expositora de la música mexicana, alumna de Manuel M. Ponce, Estrellita, Te Quiero Dijiste y grandes otras composiciones, será nuestra pianista acompañante para este gran celito.
Muy bien, Tito. Oye, pues muchas gracias. Un abrazo allá a los patios de la estación.
Un abrazo para toda la gente de patios, un abrazo para ustedes. Dios nos los bendiga.
Un cuadro debe ser pintado con el mismo sentimiento que como un criminal comete un crimen. Edgar Degas.
En la línea telefónica, la doctora Angélica García Pérez, coordinadora del Hospital de Donación de Órganos, que tiene una invitación. Doctora, bienvenida al Ojo de la Mosca.
Hola, buenas tardes, Hugo, Cintia, un placer estar en su programa, gracias por la invitación.
Oye, pues platícanos sobre este primer concurso de dibujo, Morelos, vive por mí.
Pues, gracias nuevamente a nombre de la representación del IMSS en Morelos, es nuestro primer concurso, nuestro objetivo es promover la cultura de la donación de órganos y tejidos con fines de trasplante entre los morelenses, y bueno, hasta donde podamos llegar, ¿verdad? Porque necesitamos que todo México esté informado en este tema, haciéndolos partícipes con una obra alusiva a la donación, resaltando el hecho de tratarse de un acto de solidaridad, altruismo y pues el mayor acto de generosidad y de amor.
Doctora, ¿qué nos puede decir acerca de este primer concurso de dibujo para todas las personas que quieran participar?
Pues mire, le estamos invitando a todas las personas desde los pequeños de 10 años en adelante. Tenemos tres categorías, de los 10 a los 17 años, de los 18 a los 59 años y de los 60 y más. Los requisitos para participar, bueno, pues es que nos que elaboren una obra que sea original e inédita. Los participantes deben de certificar que el dibujo sea fruto de su creatividad personal y que no han infringido derechos de autor de otras personas. Deberán de firmar una carta de consentimiento en donde nos ceden los derechos, puesto que mediante estas obras y la difusión de las mismas, pues nos vamos a permitir informar a la gente y sensibilizarla. Este es el fin, aparte de que ellos participen y se enteren. Y cuando sean menores de edad, quien firma la autorización son sus padres o tutores. La técnica será libre, debe ser elaborada a mano, puede ser pintura, acuarela, colores, lápiz, etcétera. Y el tamaño de la obra es de 44 por 63 centímetros de ancho, es como el tamaño de una cartulina. Se deberá colocar sobre una superficie dura con el fin de posteriormente ser exhibidas estas obras, por ejemplo, un papel cascarón, cartón, un batidor, madera, lo que gusten, que no les implique pues mayor gasto, porque sabemos cómo está la economía, ¿verdad?
Claro.
Evidentemente el tema debe de ser alusivo a la donación de órganos y tejidos, resaltando el hecho de tratarse de un acto de solidaridad y de altruismo.
Muy bien. ¿Sí? Adelante.
Bueno, otra situación que es importante, que una vez que tengamos ya la obra con nosotros, pues no se puede retirar la obra porque ya está dentro de un concurso, ya está registrada y ya tenemos los derechos, ¿verdad? Y el registro, bueno, pueden consultar nuestras páginas de Facebook e Instagram. También se han emitido comunicados por diferentes medios impresos y por televisión, por ustedes que nos han hecho favor también por la radio. Y el registro está abierto hasta el día de mañana. Todavía nos podemos inscribir. La entrega de las obras sí tendrá que ser físicamente, esto es del 11, tienen prácticamente, después de que se cierran las inscripciones, un mes para elaborar sus obras, del 11 al 25 de mayo, en un horario de 9 a 13 horas, en la Coordinación Hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos del Hospital General Regional número 1, que está ubicado en la Avenida Plan de Ayala, en la colonia Flores Magón.
Muy bien.
Y por algún motivo no viven en Cuernavaca, nosotros tenemos unidades de medicina familiar pues en todo el estado y tenemos dos hospitales generales de zona que son Zacatepec y Cuautla. Ya contactándonos, poniéndonos de acuerdo, podrían llevar sus obras para allá. Nosotros les diríamos con quién pueden ser recibidas para que no les sea difícil o les sea imposible o sea una limitante para que no participen. Por eso les invitamos a que sean pues de todos los municipios de Morelos. La premiación, bueno, pues es algo que siempre se pregunta, ¿verdad? ¿Qué premios va a haber? Yo creo que el premio más grande es haber contribuido a que las personas se informen, a que se sensibilicen y así puedan es. Cambiar la historia de miles de personas. Son premiaciones, son incentivos prácticamente, se premian los tres primeros lugares de cada categoría y son tablets, son teléfonos, ¿cómo no? Porque son donaciones, relojes inteligentes y set de acuarelas con pinceles. Son incentivos, son prácticamente, no tenemos de verdad nada como pagarle su colaboración.
Muy y es bien. Muy importante este tema que dice la doctora de los las premiaciones, pero qué mejor que colaborar para informar a toda la población y más al hacer partícipes niños de 10 años, Hugo.
Claro, que de nueva cuenta, a pesar de que dices que son incentivos, digo, seguramente van a estar bien felices los ganadores de recibir su tablet para seguir trabajando y demás cosas que tienen ahí a donación. Entonces, la cita, bueno, el cierre ya es el día de mañana, recuerden, este primer concurso de dibujo Morelos Vive por Mí, y también preguntar, doctora, sabemos, ¿no? De repente cuando no sé, renovamos la licencia de conducir, que nos preguntan si somos donadores, yo creo la mayoría de la gente todavía tiene miedo a decir que sí, pero en ese sentido, ¿cómo está esta cultura? ¿Qué porcentaje de la población sí, por ejemplo, en detalles como este de ponerlo en la licencia de conducir, qué tan elevado es el porcentaje de gente que dice, bueno, va, en caso de que tenga un accidente, coopero con mis órganos?
Bueno, sabemos que en la licencia hay muchísimas personas que lo tenemos consignado, incluso en los cuestionamientos que se hacen a la población general. Bueno, 8 de cada 10, ¿no? Les puedo decir que si acaso uno de esos 10 es el que dona. Lastimosamente, esas personas, que son muchísimas en la lista de espera, solamente el 3% se llegan a trasplantar. Y por cada una de esas personas que están registradas, hay 10 que no están registradas, que no tienen acceso a esas, a esos tipos de tratamientos, ¿no? Entonces, sí es importante platicarlo. Aquí lo más importante es platicarlo, considerarlo, estar informado, platicarlo con la familia, para que la familia en este momento tan, tan cruento como es la pérdida de un ser querido, pues esté empoderada y independientemente de su dolor, pues respete el deseo de querer trascender.
Muy bien. Oye, pues, de nueva cuenta, doctora, muchas gracias por recibir esta llamada y por recordarle al público sobre este concurso que ya cierra el día de mañana. Primer concurso de dibujo, Morelos Vive por Mí.
Así es, pues, un verdadero gusto estar en su programa. Yo sé que es omnidireccional, aborda muchísimos temas que interesan como comunidad y precisamente la donación, pues, es un tema donde debemos actuar como unidad, dejar de ser espectadores y tomar el compromiso de crear conciencia de la necesidad que tienen las más de 23,000 personas inscritas en el Registro Nacional de Transplantes, quienes esperan por una segunda oportunidad. Recordemos que podemos salvar a un desconocido, pero quizá mañana necesitemos que alguien lo haga por un ser querido. Muchísimas gracias a su apreciable audiencia y ojalá de verdad participen con nosotros.
Muchas gracias. Ahí estaba la doctora Angélica García Pérez, coordinadora del Hospital de Donación de Órganos. Recuerden, toda la información ya la dimos aquí a través de El Ojo de la Mosca.
Y antes de irnos a una breve pausa, vamos a escuchar la cápsula de Cantinflas en la Cultura que tenemos para este viernes.
El Estudio de Actuación de Cuernavaca presenta para El Ojo de la Mosca un momento en la cultura con Cantinflas en la voz de Mario Alberto Aguirre.
La raira. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjugaba. Oiga, sí, joven. Mire, mire, mire. Recuerdo del mar, juguete, nave al garrete. Venían las olas, oiga, lo columpiaba. Mire la nota. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento. Ay, 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 me conquistaba. Oiga usted, joven, mire qué cosa tan bonita. Esta pieza que estamos escuchando la escribió y la compuso Agustín Lara. Sí, señor. Oiga usted, el flaco de oro, mi compadre. No, pues sí, tampoco. No. Oiga usted, qué gusto saludarlos como cada viernes para charlar un poquito sobre el arte y la cultura. Y esta cápsula la vamos a dedicar ni nada menos ni nada más que a María Félix. Sí, fíjese que María Félix, la más deslumbrante belleza en el cine mexicano, nació en Álamos, Sonora, un 8 de abril. Las estrellas pues no tienen edad, pero pues ella murió a los 88 años, un 8 de abril también, fíjese qué casualidad. El recuerdo para el espectador será siempre aquella primera aparición del rostro de María en su primera película, El Peñón de las Ánimas, bajo un sombrero así, con una cara hermosa que hechizaba al espectador con esa mirada así que conquistó al mundo, con esa ceja así como media levantada, que dice uno, ay, qué cosa, no, qué detalle, joven, pero sí, siempre, ay, que con su belleza que podía decir uno, ¿qué eres? Ay, no, señor. Sus padres fueron Bernardo Félix y Josefina Güereña. Él con sangre de indio yaqui, ella hija de españoles. Sus hermanos, pues tuvo algunos, Josefina, María de la Paz, Pablo, Bernardo, Miguel, María Mercedes, Fernando, Victoria, Eugenia y bueno, y otros. Antes de mudarse a Guadalajara, la familia pasaba la vida entre Álamos y El Quiriego, un rancho donde vivían los abuelos. Allí María prefería jugar con sus hermanos, subiendo así como a los árboles y montando a caballo. Allí llevan a galope, siempre agarrando así una especie como de estilo. Otras cosas que pues hacían muchos los muchachos de la familia. Por eso ella siempre ha sido un poquito ruda, pero también pues que le querían regalar una muñeca, ella decía que no, que quería jugar a la comidita y mejor le huía, porque a ella le gustaba así como los juegos rudos, como subirse a los árboles o andar jalando a sus caballos. Le gustaba siempre andar con su hermano Pablo, a quien le tuvo una gran admiración. Y creció entre hermanos en el campo y allá, pues siempre muy que no, pero entonces ya se podían hacer, ¿por qué siempre, no? Pues ya, y ustedes dirán, pues, ¿de qué se trata? Y en este caso, yo creo que sí, como no, con mucho gusto, porque hablar de María Félix siempre es un detalle que pues nos alegra el corazón, porque pues fue la diva del cine mexicano. Fue una gran mujer con una belleza extraordinaria. Tuvo pues varios matrimonios, ¿verdad? Y hizo varias películas. Se casó en 1931 con Enrique Álvarez Alatorre, con quien tuvo su único hijo en 1934. Ustedes recordarán que también fue actor Enrique Álvarez Félix y que hizo muchísimas películas. Debutó, como ya lo dije, en El Peñón de las Ánimas junto a Jorge Negrete. Y su segunda película fue María Eugenia. Luego hizo otras como Doña Bárbara, El Monje Blanco, La Devoradora, y trabajó con el gran director Emilio el Indio Fernández, realizando películas que la consagraron como Enamorada, Río Escondido. Esa de Enamorada me gusta mucho, ¿se acuerdan? Ahí con Álvarez Félix, que no, qué cosa tan bonita. Se la recomiendo porque está muy bonita. Maclovia, también La Diosa Arrodillada y Doña Diabla. Pero la recordamos mucho en la película Tizoc, con el gran Pedro Infante. Oiga, ¿ustedes se acuerdan de esa? Que hasta se parecía, decía que se parecía como a la Virgen de Guadalupe, oiga usted. No, qué detalle. Volvió a México, hasta triunfó en los Estados Unidos y llegó incluso a irse a las Europas a triunfar. No, porque pues ciertamente era una cosa que dice uno, ay, ¿a qué horas? Como en la película Miércoles de Ceniza, en donde pues destaca muchísimo por ser grande y por ser muy buena actriz, con unos pantalones muy bien puestos. Su trabajo en La Cucaracha, donde compartió créditos por primera vez con Dolores del Río, pues también hizo que ella se fuera todavía mucho más a la cima. Y ya así agarrando, ¿qué? Muy bien. Entonces, bueno, en Hollywood también le ofrecieron un estelar, pero no pudo realizarlo por tener un proyecto el proyecto de Enamorada, la película que a mí en particular es mi favorita. No, porque en esa película lloro, siento que digo, ay, ¿a qué horas qué como? Su segundo matrimonio fue con Agustín Lara, el músico poeta. Y este tema que estamos escuchando precisamente se lo compuso él en Acapulco. Y se llama María Bonita. Y la han interpretado pues muchísimos cantantes, desde Juan Gabriel hasta Pedro Vargas, pasando por muchos, oiga usted. Y María Félix es una gran mujer que pues habría que recordar, porque pues siempre es importante llevar a los grandes artistas en nuestro corazón. Y en este abril pues recordamos así, haciéndole un pequeño homenaje a la diva del cine mexicano. Y ahora sí que viva a María Félix, porque siempre fue una gran mujer, defensora de los derechos de todas las mujeres. Nunca se dejó de los hombres, porque siempre era muy recia. No, le hubiera encantado estar en esta época donde se está viviendo esta ola así como en contra del machismo, porque no, María Félix iría delante de toda la comparsa. Oiga usted, así que sea usted grande como María Félix y no se deje, no se deje. Oiga usted, ¡juímonos! Esta cápsula fue presentada por el Estudio de Actuación de Cuernavaca. Si te gusta el drama, mínimo que valga la pena, comunícate al 777-250-1238.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca. ¿Conoces Segurichat Mujeres Seguras? Es atención inmediata de comunicación directa al C5, las 24 horas del día, con la conformación de grupos de WhatsApp de mujeres que solicitan integrarse al programa para recibir ayuda o canalización a alguna institución en caso de peligro. Informes al 777-500-6269 o en www.cesmorelos.gob.mx. Segurichat Mujeres Seguras, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Vive la experiencia Universum desde tu hogar.
Cursos, teatro, visitas guiadas, talleres y masterclass.
Consulta fechas y precios en nuestra página de Universum en www.universum.unam.mx.
Y ayúdanos a seguir inspirando.
Juntos por Universum.
Cuando los medios públicos están al servicio de la sociedad, se puede hablar de pluralidad. Sintoniza la radio de Morelos. Radio de Morelos. Un espacio abierto para todas las expresiones y todas las voces, donde la música, la información, la cultura y el arte ayudan a la construcción de una comunidad en armonía. La radio de Morelos. 102.9 FM.
INRIT.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Texturas, secas asperas, cargadas, manchas con sombras, rayas y color, mucho con brillo y muchas con formas, papá pinta para redes,
En la línea telefónica está la coreógrafa de la compañía de danza Mandinga Mar, Irene Martínez. Irene, bienvenida al Ojo de la Mosca.
Muchísimo gusto y muchas gracias por el espacio.
Oye, pues platícanos sobre esta presentación el día de mañana, esto que se llama, bueno, la compañía de danza Mandinga Mar presenta Gallo Verde Copetón, esto es mañana, parte de esta obra fue realizada también con el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, pero dinos qué estará viendo la gente mañana.
Sí, no es mañana, es el próximo sábado 17.
Ah, perdón, ya lo estoy mandando otra fecha, sí, sábado 17 de abril, platícanos, por favor.
Sí, pues es una obra inspirada en la pintura de el artista jalisciense Chucho Reyes, que es una pintura muy llena de vida, muy fresca, muy creativa y de un color extraordinario. Y es un trabajo dirigido a niñas y niños. Yo creo que es muy importante enriquecer el mundo visual de los niños. Y creo que este pintor extraordinario ofrece un panorama muy abierto a la imaginación. Y Gallo se llama Gallo Verde Copetón porque uno de los personajes en la obra está inspirado en la pintura Gallo Verde.
Si nos metemos a las redes sociales, podemos ver todas estas imágenes que ya están circulando para la invitación y ser testigos de esta danza participativa para niñas y para niños. Podemos ver la alegría de sus colores, sobre todo, y la presencia lúdica de los animales, de los cirqueros, de las bailarinas. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto?
Sí, estamos, el trabajo para niños está en la página de Facebook que se llama Las Nubes. Pero también en la página de Mandinga Mar está la información en las nubes, así como las nubes y Mandinga Mar. Y bueno, estamos otros de los personajes que por los que atravesamos, digamos, a lo largo de la obra, son justamente la bailarina y el caballo, ¿no? Que son también personajes muy juguetones. Chucho Reyes maneja personajes que se han manejado, que han manejado otros pintores, pero de una manera muy lúdica, su trabajo es muy lúdico. Y además él pintaba sobre papel de China, lo que también lo hace como de alguna manera muy especial. Entonces, inspirándonos en eso, hacemos un recorrido, pero la estructura la definen entrevistas que hicimos a niños y niñas de diferentes edades. Les mostramos las pinturas y escuchamos lo que ellos pensaban o lo que ellos veían o lo que ellos se imaginaban a través de las pinturas. Y estas ideas de los niños son lo que definieron la estructura de la obra.
Muy bien, porque entonces de esta forma es un punto clave también para estimular la mente, la imaginación de los niños, que es lo que se busca como algo, claro, como algo principal para estas primeras etapas de las infancias.
Sí, y nada más se trata de poner un punto muy suave como detonador, porque digamos la imaginación de los niños es muy vasta.
Claro.
De hecho, es un trabajo de danza participativa hecho con música original y también hay canciones a lo largo de la obra.
Claro, a eso iba. Esto que estamos escuchando de fondo es precisamente parte de esa música. Platícanos sobre quién la compuso, cómo se compuso.
La compuso Leica Muchán, que bueno, vivió y se empezó a desarrollar en Cuernavaca.
Claro.
Y las letras las tomamos de las entrevistas. Esto que escuchamos son palabras de las niñas y los niños.
Muy bien, justamente te iba a decir, me recuerda mucho el sonido de Moon Azul y pues ahí está el sello de Leica, ¿no?
La presencia de Leica, por
claro,
supuesto, sí. Sí, que es una compositora extraordinaria.
Muy bien, oye, también platícanos, entonces, sábado 17 de abril, ¿cómo se podrá ver este espectáculo? Danos los detalles, si será de manera virtual, presencial, o cómo estará el asunto.
No, vamos a hacerlo de manera presencial en el foro F4 Libre, allá en Cuernavaca, que está en la calle Nueva Tabachín,
sí.
Número 13.
Y hay que recordarle a todo el auditorio que nos está escuchando en este momento que si bien ya se percataron que va a ser un evento de manera presencial, pero por favor hay que recordarle a toda la audiencia que se estarán tomando todas las medidas de sanidad para el cuidado de todas y de todos.
Claro que sí, todas las medidas de sanidad y cupo limitado.
Muy bien. Pues
el espacio va a estar nada más al 15% de aforo.
Muy bien.
Pero para nosotros es muy importante ya tener este contacto físico, digamos, efectivamente con todas las medidas. También a lo largo de la obra, digamos, hacemos algún comentario sobre la distancia que hemos tenido que recuperar, pero que la distancia ha estado desde siempre,
claro,
en la naturaleza.
Pues ahí está la invitación. Recuerden, sábado 17 de abril, Irene Martínez, coreógrafa de la compañía de danza Mandinga Mar, presentando esto en el foro F4 Libre. ¿Algún teléfono, correo electrónico para que pidan accesos?
Claro que sí, a las 6:00 p.m. es la obra.
Ok.
El director de F4 Libre nos sugirió hacerlo en la tarde, porque nos dijo que en Cuernavaca a veces en la mañana hacía muchísimo calor.
Sí.
Y a las 6:00 p.m. lo consideró el apropiado. Con todo gusto pueden pedir informes al 55 13 55 39 84. Pueden llamar o pueden mandar un WhatsApp y con todo gusto, este es el teléfono al que yo tengo acceso y con todo gusto les resuelvo cualquier duda y si gustan apartar un lugar, también con todo gusto.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Recuerden, en el foro F4 Libre, sábado 17 de abril, 6:00 p.m. Irene Martínez, muchas gracias. Coreógrafa de la compañía de danza.
Coreógrafa de la compañía, y nada más recordar que el trabajo está apoyado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, a través del programa de apoyo a proyectos para niños y jóvenes.
Muy bien, pues ahí está la invitación. ¿Te parece si despedimos la entrevista precisamente con esta música original?
Claro que sí.
Muy bien.
Palabras de las niñas y los niños.
Muchas gracias y nos vemos.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias
y estamos muy contentos de presentarnos en Cuernavaca, en F4 Libre, que es un foro hermosísimo, un foro independiente muy hermoso.
Pues ahí está la invitación. Nos vemos el sábado. Irene, muchas gracias.
Encantada. Un abrazo. Encantada. Muchas gracias a ustedes.
Y ahora es momento de escuchar la participación del cronista Eduardo Bello con esto que se llama 100 años del muralismo, muerte de Zapata.
Mi nota de hoy se refiere precisamente a la coincidencia de la celebración del 102º aniversario del asesinato de Emiliano Zapata el 10 de abril de 1919 y la coincidencia en este abril de 2021 de la aparición o publicación del libro sobre la exposición en Bellas Artes Zapata después de Zapata. Según el curador de esta exposición, que es Luis Adrián Vargas, mostró la relevancia que tiene el arte para la reflexión de México contemporáneo, pensar nuestras violencias como la de género o crímenes de odio, homofobia y transfobia. Esta exposición estuvo montada en el Palacio de Bellas Artes, fue el último gran éxito de taquilla que se dio en nuestro país antes de la pandemia o de que la pandemia nos alcanzara y se extendiera, que los museos tuvieran que cerrar. Un lienzo con el líder revolucionario desnudo, portando zapatos de tacón y sombrero rosa en sugerente postura sobre un caballo blanco, generó una fuerte controversia tras la apertura en noviembre de 2019. Uno de los nietos del caudillo del sur y algunos grupos campesinos y algunos colegas cronistas exigieron quitar la obra de Fabián Chaires. Otros hicieron un llamado por la libertad de expresión y unos más apoyaron la manifestación por los derechos LGBTI. Lo que mostró es la relevancia que tiene el arte para la reflexión del México contemporáneo. Pensar nuestras violencias como la de género o los crímenes de odio cuando se trata de homofobia o transfobia, uno de los roles que deben tener los museos, declara en entrevista con motivo de la publicación del libro Zapata después de Zapata, editado por el Fondo de Cultura Económica, en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Fundación Jenkins, el mismo Luis Adrián Vargas, curador de la exposición. Y sigue declarando que lo más importante fue observar un asunto del mundo del arte que se volvió un punto de relevancia para la esfera pública. Preguntas a quién pertenecen los héroes, ¿por qué está mal para un sector de la sociedad representar a un personaje afeminado? ¿Qué es lo que denota en términos de homofobia interiorizada en una sociedad machista. Y además, un ángulo menos favorable es la manera en que el llamado Zapata Gate vino a invisibilizar otras agendas que estaban muy presentes. Por eso el libro que ahora se presenta nos permite volver a algunos temas. La publicación, que no tiene un costo muy elevado y un tiraje muy grande, permite alcanzar a mayores públicos. Veo la salida de esta publicación, nos dice de nuevo Luis Adrián Vargas, como una oportunidad para volvernos a asomar a este inmenso legado de imágenes zapatistas y de cómo él ha sido importante para diferentes causas sociales, políticas y comunitarias a más de 110 años de historia. Emiliano Zapata es un héroe que siempre ha permanecido vivo. Los ideales zapatistas de justicia, de la defensa de la libertad, la autonomía, desde luego, de la propiedad de la tierra para todos, siguen muy presentes más que los de otros héroes. En la muestra, que fue cerrada en febrero de 2020, recordaba el centenario de su asesinato en Chinameca, el 10 de abril de 1919. Se pospuso en un recorrido por las representaciones visuales del personaje histórico, retomando obras de los siglos XX y XXI en México y Estados Unidos. Se reunieron entonces más de 140 piezas, entre pinturas, murales, fotografías, grabados, objetos personales, publicaciones e indumentaria. Luis Adrián Vargas Santiago considera que el carisma de la imagen zapatista hace que sea más cercano a demandas contemporáneas como feminismo o las que hablan de las diferencias sexuales y de identidad de género aparejada con las libertades por las que peleaba en la Revolución Mexicana. Además, fue importante en el mundo chicano en Estados Unidos, relevante para los movimientos sociales, incluido el levantamiento en Chiapas del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La gran transformación de su imagen, de la imagen de Zapata, no es la contemporánea, sino la que hizo Diego Rivera, con rasgos más indígenas, un poco distinto de la imagen del propio personaje promovía. Y podemos recordarnos justamente de la ropa de manta que porta Zapata en el mural El Palacio de Cortés. Si pensamos en otros héroes, dice Vargas, cuyas demandas están vigentes, entenderemos por qué el Che Guevara sigue siendo una figura importante, o personajes como Martin Luther King, quien peleó contra la discriminación racial, aún es un personaje clave para nuestro presente. El libro del que hablamos se puede adquirir en el Palacio de Bellas Artes y las librerías del Fondo de Cultura Económica. Es una obra autónoma a partir de contenidos incluidos en la exposición, en un formato accesible y fácil de leer. No tiene la estructura de un catálogo que intenta reproducir el orden y la lista de imágenes. No significa sacrificar la calidad de las páginas. Todo el libro está profusamente ilustrado y en un formato tamaño carta. Gracias a textos de intelectuales, artistas e historiadores, se conoce más sobre Emiliano Zapata, uno de los protagonistas más reconocidos de la Revolución Mexicana, y cómo evolucionó su representación en el arte. En su publicación se incluyen ensayos de Luis Vargas, Salvador Rueda Mitras, Ana Indich López, Teresa Ávila, Nicolás Pradilla y Mariana Botet, además de dos apéndices, uno con una carta de su comandante Marcos al general Zapata y otra con el análisis del lema Tierra y Libertad. Termina diciendo Luis Adrián Vargas que se ven muy lejos el recuerdo de esas salas abarrotadas de personas. El escándalo por la inclusión de la pintura de Fabián Chaires tuvo un ángulo muy positivo. Es la cantidad de atracción que generó. Informó para El Ojo de la Mosca Eduardo Bello Ocampo, con información de La Jornada en su sección de cultura, La Jornada de En Medio, primero de abril de 2021. Hasta la próxima.
Hola, pues yo soy Ricardo Alonso, mi seudónimo es Peltre y soy parte del binomio que conforma Álgebra Cobra.
Y yo soy Obed Montor, soy el baterista. Álgebra Cobra nace el año pasado, surge a partir de querer aprovechar el tiempo y querer que nazca algo a partir de como momentos tan extraños.
Sí, es un proyecto que realmente surgió de la pandemia. No hay realmente una razón lógica o una razón propiamente para haberle puesto Álgebra Cobra. Simplemente a mí se me ocurrió asociar dos palabras que me parecían interesantes, que se presta como para muchas interpretaciones distintas y que además pues tuvieran un nombre que fuera atractivo, ¿no? Que fuera un nombre de banda de rock. Me siento influenciado por los nombres de bandas de los años 70, ¿no? Y pues eso, quería como darle un empaque a algo que englobara todo este proyecto. Pues Álgebra Cobra es una banda que me atrevería a decir que raya en lo que es el stoner y el rock garage. Esas son como las dos influencias más fuertes que tiene el estilo de la banda. Nos gusta el rock crudo, nos gusta el rock directo, sin cortapisas, pues que tenga bastante punch, mucha distorsión y baterías también poderosas.
Pues Gran Bastardo es un disco que tiene 8 canciones, fue producido por Daniel y Oscar Dorado de Ludoteca Bunsen.
Pues en realidad nos afectó toda esta cuestión de la pandemia, de la cuarentena, de forma positiva, porque fue el detonador para crear el proyecto. De no haber tenido nosotros ese tiempo, voy a entrecomillarlo, libre, pues no hubiéramos podido sentarnos a ensayar, a trabajar las canciones, a desarrollar ideas. Fue, digamos que, un resultado positivo de una situación negativa. No sé si tú lo veas de la misma manera, querido Obed.
Yo creo que fue una buena oportunidad para empezarlo, pero pues sí llega un punto en el que ya hicimos las canciones, ya grabamos el disco, pero ahora no hay como tanta facilidad o tanto movimiento a la hora de tocar en vivo, ¿no? Que es algo que pues definitivamente es importante para cualquier banda, si no nada más como para darte a conocer o algo por el estilo, sino simplemente porque pues está muy chingón.
De mantenerse la situación actual, pues seguiremos nosotros ensayando, seguiremos sacando más canciones, esperamos como... De hecho, ahorita ya tenemos montadas más canciones de las que están en el disco. Nos gustaría grabar un segundo disco, igual moverlo por redes sociales, y si se da la oportunidad también de hacerlo en un formato físico, pues lo mismo, ¿no? Y pues hasta que la situación no lo permita, pues vamos a seguirnos moviendo predominantemente en plataformas digitales.
El disco está disponible completo en YouTube, en Spotify y en Bandcamp.
Sí, lo pueden buscar como Álgebra Cobra. Si ustedes teclean Álgebra Cobra, el nombre de la banda completo y junto, lo van a encontrar en YouTube y lo van a encontrar también en Spotify.
Y también está disponible en formato físico directamente con nosotros.
Sí, pues nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Álgebra Cobra y estamos también en Facebook como Álgebra Cobra. Ahí se pueden poner en contacto con nosotros si les interesa una copia física del disco. Vamos a hacer la presentación en vivo del disco. Va a ser una presentación, pues, bajo esta nueva, lo que le llaman la nueva normalidad. Entonces, todas las precauciones, con todas las normatividades de higiene y de precaución, de salubridad, para que nadie salga perjudicado, pero se va a hacer el día 10 de abril en el PIT, que es es un foro importante de la ciudad de Cuernavaca, que también ahorita yo creo que, igual que las bandas y los artistas de Morelos y de todas partes, requiere del apoyo de sus públicos. Pues ahí vamos a estar nosotros tocando no solo las canciones del disco, sino todo el repertorio completo que hemos desarrollado. Pues es cupo limitado, así que si quieren acompañarnos ese día, les pedimos por favor que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, las que ya les dijimos, Instagram, Facebook, y bueno, pues ahí los esperamos, ojalá que se puedan dar una vuelta.
Son las 3 de la tarde con 31 minutos en la radio de Morelos. Estamos robando un poquito más de tiempo. Ya escucharon, el día de mañana estará abierto el foro alternativo de PIT para la presentación del disco de Álgebra Cobra, que no es poca cosa. Los músicos morelenses han estado trabajando en el encierro y en este caso ya por fin, después de muchos meses, verá la luz, y ya está en la línea telefónica Marco para hablarnos de esto. Marco.
Hugo, buenas tardes.
Oye, pues enhorabuena. Yo creo también sería hacer la invitación, ¿no?, de manera general, a proyectos musicales, proyectos de teatro, de danza y demás, a que se acerquen al PIT, ahora que ya también tiene abierto este foro, obviamente con sus limitaciones de acuerdo al semáforo, pero al fin y al cabo ya están sucediendo cosas.
Sí, exactamente. Digo, es interesante que, bueno, a partir de, creo, si no me equivoco, la semana pasada, pues bueno, muchos lugares están empezando a retomar otra vez actividades. Digo, igual bajo todas las normas de salubridad requeridas, pero bueno, están empezando a reactivarse algunas cosas y creo que es importante que la gente empiece a asistir, porque pues bueno, necesitamos todos estar ya reactivados, ¿no?
Muy bien.
Desde tu punto de vista, ¿cómo ves a Álgebra Cobra? ¿Cómo ves este talento morelense? Y que tú eres uno de los mejores indicados para que nos puedas hablar de ello.
Pues es un proyecto muy interesante. Como ellos dicen, bueno, ellos hacen una onda medio stoner garage rock.
Así es.
Digo, yo a Ricardo lo conozco desde que empezó su proyecto de Cruella, que llamaba, y de manera posterior presenta Rubia Suicida, y ha seguido una línea muy particular. Creo que este proyecto es uno de estos proyectos interesantes. Es un dueto, no necesitan tantos músicos para sonar de la manera tan ponchada como suenan. Entonces creo que sí son de estos tipos de proyectos que hay que estar siguiendo.
Muy bien. Oye, y también mención importante, ¿no? Sabemos que están preparando ya el disco físico en formato vinil. También hablábamos hace 15 días, bueno, hace una semana, ya no recuerdo, con Oscar de Valsian. Bueno, lanzaron su sencillo y también Valsian nos estaba confirmando el hecho de que estarán editando este trabajo en ese mismo formato.
Sí, exacto. De hecho, por ahí hay una sorpresa y una banda antaña de heavy metal que también está trabajando ya en un proyecto para editar un LP. Es interesante que los grupos están empezando a retomar estos formatos físicos, digamos antiguos y no tan antiguos, y esto nos dice que, pues bueno, la escena se está reactivando de alguna manera, y que el encierro sí ayudó como un poquito como a ir más allá de las plataformas digitales.
Muy bien, pues sí, de hecho los reportes son que el único formato físico que se compró durante esta pandemia más, y que inclusive fue que a un 100-150% fue precisamente el LP, así es que ya están pues preparando también por su parte por lo menos 3 proyectos hechos en el estado de Morelos, como lo mencionas, este formato, y esperar, ¿no?, también para que se haga la presentación, para que se haga la venta en línea y por supuesto verlos en directo. Espero en la medida de lo posible todo esto sea ahí en el PIT.
Sí, ojalá que pueda hacer. Digo, y si no, digo, es interesante que se abran otros espacios. Creo que, bueno, en Tepoztlán hay otro lugar en donde están estado presentando grupos, y creo que es importante que, a pesar de cómo está la economía y cómo estuvimos en la cuestión económica durante un año, que haya personas que se aventuren a abrir espacios, y creo que es importante apoyarlos, no solamente al CIR, yo creo que a todos los espacios que se estén abriendo, en donde los grupos y los artistas se puedan estar presentando, creo que hay que apoyarlos.
Claro que sí. Oye, ¿cuántos? Hay un colectivo por parte de ustedes, ¿no? Bueno, una unión, digámoslo así, de foros, restaurantes, bares y demás lugares independientes alrededor de la promoción de cultura, inclusive marcas, ¿no?, que tienen su sede aquí en Morelos.
Sí, hay, bueno, fue una ocurrencia de ahí, de empezar a agrupar amigos y conocidos y gente que no conocemos. Un poco como para reactivar esta economía local, que no tiene que ver como con la economía de las grandes empresas. Son proyectos independientes, son marcas, son gente que vende ropa, gente que hace artesanía, gente que hace N cantidad de cosas, y creo que es importante que nos echemos la mano, ¿no?, que nos estemos ayudando, independientemente que nos conozcamos, que no nos conozcamos, que nos caigamos bien o que no nos caigamos bien. Creo que es importante, creo que es como exageradamente importante que en estos momentos de crisis económica nos estemos ayudando de la manera en la que sea, ¿no? No necesariamente comprando. A veces creo que el simple hecho de recomendarlos o de hacer un repost nada más, eso ayuda muchísimo.
Lo has dicho muy bien, ahora que están esto de las redes sociales y es un auge ahora más en pandemia, ya lo mencionabas, tal vez no tenemos la solvencia económica para comprar los artículos, los discos, pero sí podemos apoyar de otras maneras, como es compartiendo todos estos posts que van haciendo en las diferentes redes sociales de las agrupaciones locales para darlas a conocer, y esa es la finalidad primordial, porque lo que queremos es formar este eslabón, ya lo mencionaba Hugo, entre estos centros culturales, los restaurantes, estos centros independientes, pero también nosotros como sociedad crear este eslabón para darlos a conocer. Marco, muchísimas gracias por la participación de este viernes.
No, muchísimas gracias a ustedes y nos explicamos la próxima semana.
Perfecto, pues ahí está Marco Ruiz y nos vemos mañana en el PIT. ¿En cuánto estará la entrada también para este evento?
Me parece que, bueno, que hay que hacer el contacto directamente con Álgebra Cobra.
Ok.
Creo que está 150 y creo que es una playera, el disco y el acceso al concierto. Y el día de hoy nosotros tenemos
paquete completo.
Y nosotros el día de hoy tenemos a Luzbel a partir de las 8 de la noche.
Ah, claro, se va a grabar esto en streaming, ¿no? También.
Sí, exactamente. Vamos a hacer una grabación para que se va a proyectar, si no me equivoco, el día 17 de abril.
Ah, muy bien. Pues ahí está la invitación. Enhorabuena al PID y a todos los foros de cultura independiente del estado de Morelos que están haciendo un esfuerzo loable y también sobrehumano para que esto siga funcionando ya después de más de un año de pandemia. Marco, muchas gracias.
No, gracias a ti, y nos escuchamos la otra semana.
Y nosotros los dejamos con Álgebra Cobra, música nueva que estarán escuchando mañana. Gracias, Cintia. Gracias, Laura. Gracias, don Héctor. Pues nos escuchamos el lunes, 2:30 de la tarde.
Nos escuchamos el próximo lunes. Y antes de despedirnos, recuerden, la Tuna Universitaria de la UAM cumple 41 años y este fin de semana, 10, 11 y 12 de abril, estarán haciendo transmisiones muy especiales a las 6 de la tarde a través de sus redes sociales en Facebook y YouTube, Tuna Universitaria de la UAM, para celebrar estos 41 años. Nos escuchamos el próximo lunes.
Artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca.
El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.